Amigos de Paz Radio en Línea, ¿cómo están? Buenos días. Creo que esta música de Taizé es muy oportuna para el momento que estamos viviendo, para este inicio de este tiempo santo. Se trata precisamente de comprobar, de que no sea solamente un conocimiento intelectual el hecho de conocer de que el Señor es mi fuerza, sino experimentarlo en nuestra propia vida. Y es por eso que el Señor, en este tiempo maravilloso que se inicia hoy, que es un tiempo de gracia, que es un tiempo santo, que es un tiempo de mucho poder sobre la acción de Dios en nuestras vidas, Dios nos saca al desierto, nos rescata de la esclavitud y nos saca al desierto. Porque en el desierto no podemos confiar en nuestras propias fuerzas. El dinero no nos sirve de nada, nuestras influencias tampoco, nuestras propiedades, todo aquello tal vez por lo que hemos dado toda una vida, gran sacrificio, esfuerzo, dolor y a veces hasta lágrimas. Nada de eso nos sirve. Tampoco el alimento que hubiéramos podido almacenar, ni tampoco las joyas o las riquezas con las que podamos contar. De nada servirá tampoco nuestros puntos de referencia que tenemos con respecto a la vida, porque en el desierto no los hay. Tampoco cabe un mirar hacia atrás sobre los pasos recorridos, porque rápidamente el viento ha hecho desaparecer nuestras huellas. Entramos en un terreno maravilloso, que es un terreno en el que solamente dependemos de Dios. Y Dios lo hace precisamente para que nos demos cuenta que aún en esas circunstancias adversas, ahí donde no tenemos nosotros la más mínima posibilidad de recurrir a nosotros mismos, Dios siempre está presente en nuestro caminar y Dios va siendo testigo de cada uno de nuestros pasos. Bendigo y alabo a Dios por este día. Es un día maravilloso, siempre, siempre esperado la cuaresma con un gran deseo de que llegue pronto. Sabemos de que es un tiempo de pruebas, de que es un tiempo de conversión y que es un tiempo a veces difícil. Qué oportuno, nada te turbe, nada te espante. Algunos amigos me decían, pero ¿cómo te puede gustar la cuaresma? Dice, yo prefiero la época de Pascua, yo prefiero la época de Navidad, que son épocas lindas, tiernas, amorosas, en las cuales se manifiesta el amor entre los seres humanos, nos volvemos más sensibles. Pero la cuaresma es un tiempo duro, es un tiempo de dificultades, es un tiempo de desierto en el sentido real. Para quien está caminando bajo una dirección espiritual seria, y quien va caminando realmente en el camino del Señor, ¿no? Quien realmente ha dado el primer paso en este éxodo, ¿no? Dios lo va acompañando, así no sea consciente tal vez, ¿no? Pero Dios, desde el momento en que dé el primer paso, para Dios eso es todo lo que necesita. Dios no espera resultados de nosotros, porque los resultados no dependen de nosotros, sino de nuestra gracia. Mal asunto si dependieran de nosotros. Ya sabemos lo que pasó en Babel, cuando el hombre trató de construir su propia torre para llegar a Dios. Si nosotros con nuestro propio esfuerzo queremos labrar nuestra felicidad, nuestro éxito, nuestro futuro, tener nuestra vida asegurada. Ven, ¿de qué te sirve todo aquello si hoy día reclamo tu vida? Dice el Señor. Nadie sabe ni el día ni la hora. Y realmente a veces nos confundimos, ¿no? Nos confundimos y hemos perdido el sentido de lo que realmente es la vida, porque vivimos no tanto lo que es la vida, sino lo que nos han hecho creer que es la vida. Nos han vendido un concepto, nos han vendido una idea con respecto a lo que es la vida, a lo que es la felicidad, a lo que es el éxito. Y ese programa es el que actúa en nosotros, no somos nosotros los que obramos, sino el programa que actúa en nosotros. A veces nos sentimos libres porque creemos de que no estamos, no vemos una reja al frente, no con candado y porque no se nos esté impidiendo el salir o se nos esté encerrando en un recinto. Y por eso nos creemos libres a veces porque nos podemos levantar, ir al baño, o ir a la cocina, o salir, o dar una vuelta, o leer un libro, o hacer cualquier cosa, y nos creemos libres por eso. Porque tenemos muchísimas cosas que podemos hacer y que... Pero sin embargo no somos libres desde el momento en que hay muchísimas cosas, la gran mayoría de cosas que hacemos que han sido condicionadas, que han sido sembradas en nosotros. Y no solamente en nosotros, ¿no? Sino en nuestros padres, en nuestros antepasados, en todas nuestras generaciones, en nuestro árbol. Cosas que están en nosotros y de las que no somos conscientes. Pero quiero empezar, esta vez ha sido distinto. Siempre he buscado que prepararme para la cuaresma. Siempre, hasta me predisponía, ¿no? El Salmo 50, qué maravilloso. Misericordia, Dios mío, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Contra ti pequé, Señor, contra ti solo pequé. Siempre, es decir, lo decía de corazón. Y ahora me he dado cuenta de que venía al Santísimo para empezar mi cuaresma. Y veo que el campo sentimental, emotivo, ya no está. El campo del desgarro, ese que nace de la emotividad, ya no está. Qué bueno, porque a veces nos confundimos y tomamos esa situación que se manifiesta desde los sentidos, la tomamos como un real encuentro con Dios, y el día que no experimentamos algo parecido, sentimos de que Dios no está. Y nos confundimos y nos enredamos. Es rara esta cuaresma, porque ahora que estuve en el Santísimo, habré estado, no sé, una hora y media, no sé cuánto. Pero lo único que sentía en el corazón era gratitud, era paz, era tranquilidad. De pronto sentí como que realmente estaba entrando en un tiempo nuevo. Que mi cuaresma no tenía que ser como la cuaresma del año pasado o como la del año anterior. Y a veces una extraña, recuerdo de que hace 3 años estaba en México, en la Basílica de Guadalupe. Estábamos en México, nos levantamos con Álvaro, viajamos allá porque llevamos, justo había coincidido el lanzamiento de un producto que habíamos hecho. Y me da pena llamarlo producto porque es más que todo es una obra, un trabajo muy lindo. Pero lo llamo producto porque lo hicimos por encargo de una empresa. Esto se llama El Encuentro con Jesús. Era una historia muy linda, muy tierna, mediante la cual queríamos que... Nos pidieron, nos dijeron si podía haber una forma de hacer un catecismo muy didáctico y que los niños lo puedan digerir. Y dijimos que sí lo podíamos hacer, sin tener una idea de cómo hacerlo, pero que sí lo podíamos hacer. Entonces se dio el caso de que con una oportunidad yo había hecho para, y creo que se los he contado a ustedes, sí, el día del diluvio se los conté, con respecto a mi hijo que había hecho un flash, ¿no? Que venía desde la creación, en el cual iba siguiendo, porque quería explicarle a él, ¿no? Cómo es que se llega al arco iris, ¿no? Y todo empezaba desde la creación, desde el origen, cómo es que... Y esta es una historia que decía, pero ¿cómo hacer? Yo no quiero explicarle al niño, no algo que el niño lo reciba por la parte intelectual, que lo reciba desde la mente, sino algo que lo viva, ¿no? Introducirlo al niño en la historia, ¿no? Y que vaya descubriendo de que no se trata de una historia que nos están contando de Jesús, sino de que Jesús está vivo en medio de nosotros. Entonces, ¿cómo hacer para dar ese paso, esa introducción? Entonces se nos ocurrió, ¿no? Un niño que estaba durmiendo y le decía a su mamá, mañana me voy al zoológico con mis compañeritos, como quisiera, ya estar ahí. La ilusión del niño, esas ganas que tiene, ¿no? Cuando de repente descubre que le van a dar un paseo, algo nuevo para él, que representa novedad, que representa curiosidad, que representa enfrentarse con un mundo que ha visto solamente, tal vez, algunos animalitos que ha visto seguramente solamente a través de las figuritas, si es que las ha visto, ¿no? Y sobre todo el niño, que todavía tiene fresca su memoria, su corazón, y que todavía está identificado con la naturaleza, que lo atrae la naturaleza, como naturaleza misma en sí, no desde el punto de vista del estudio, del análisis, sino como naturaleza en sí, para disfrutar este paraíso que Dios nos dio, y toda esta belleza, ¿no?, de creación. Entonces el niño, en su sueño, empieza a soñar que ya está, que estaba en el zoológico. Se ven ahí los payasitos, se ve todo, ¿no?, muy lindo, y el niño paseándose, y de repente se para frente a una jaula de león. ¡Oh, tú debes ser el rey león!, le dice, porque era lo que él conocía a través de la serie, ¿no? Creían que todos los leones que veían eran el rey león que habían visto en la historia. Entonces, ¡ay, tú debes ser el rey león! Y en ese momento el león ruge, y el niño se va hacia atrás, por el rugido, espantado, porque nunca había escuchado un rugido, ¿no?, a no ser que lo haya visto, pues, a través de la televisión, pero que nunca lo había experimentado en vivo. Y el niño, cuando se va a caer hacia atrás, se va a caer hacia un estanque, y hay algo que lo impide, que lo sostiene. Y cuando voltea, el niño descubre que hay un angelito, y le dice: hola, ¿sabes quién soy? No, le dice, soy tu ángel de la guarda. ¿Mi ángel de la guarda? Sí, Dios me ha encargado tu cuidado y protección. Entonces, ¿pero quién es Dios? Dios es tu padre, el creador de todo lo que existe. ¿También de los animalitos? También, le dice. ¿Y cómo lo hizo? Ven conmigo y lo verás. Y en ese momento el ángel toma de la mano al niño y ¡bum!, y lo introduce en la creación. Al principio todo era tinieblas, y desde ahí viene. Y viene un camino, un recorrer del niño, ¿no?, hasta estos tiempos. Hasta los tiempos de hoy, en que se encuentra ya en una ciudad y que ha tenido la oportunidad en todo ese camino, en todo ese proceso, de conocer a Moisés, de hablar con él, de conversarle, de hacerle sus preguntas desde lo que un niño quisiera saber. Ha podido conversar con la Virgen. Entonces, como el niño era un niño de este tiempo, inclusive se llevó su máquina fotográfica, su filmadora, su grabadora. Entonces empezó a hacer reportajes desde dentro de la historia, aprovechando que estaba dentro de la historia. Y así va un camino hasta querer, se le despierta una gran curiosidad, porque sabían de que todo el mundo esperaba un Mesías. Y el niño también lo esperaba, y lo esperaba con una gran curiosidad, hasta que lo conoce y conoce a Jesús. Y tiene una relación con Jesús muy íntima, muy tierna, muy hermosa. Un trabajo que realmente, es decir, es algo que, por más que se lo diga con palabras, no podría ser. Pero es que el niño entraba en una relación con Jesús distinta. En una relación en la cual no era que le estaban hablando, ni le costaban, ni le estaban contando la historia de un tal Jesús, que vaya usted a saber si es como los personajes de la historia, que no sabemos si existieron o no existieron, pero que los tenemos que memorizar. Y a veces hay un peligro en esto, ¿no?, de los cursos, ¿no?, cuando la religión la convierten en curso, y entonces los niños la captan desde el plano intelectual, pero entonces creen que porque ya tienen la información, entonces ya tienen lo que buscaban. ¿Por qué? Porque además sacaron buenas notas. Se sacaron 18, se sacaron 19, se sacaron 20 en el curso. Respondieron bien a las preguntas. Y creen que eso era el fin, ¿no?, de la enseñanza. Y era ¿no?, conocer, memorizar y después dar respuesta y obtener una nota y salir aprobado. Pero en religión no es así. Entonces todo eso nos va creando un sentido distorsionado de lo que en religión no es así. Jesús no es historia, no son hechos que acontecieron, y además la historia de Jesús nos las cuentan simplemente porque tenemos que encontrar esa misma historia, esos mismos pasos, todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús hizo en este tiempo. Y bueno, ese era el fin, ese era el propósito, creo. Que logramos un buen trabajo, si se puede llamar trabajo a eso. Ahora, primero, de que al principio indudablemente este dinero con el cual se financió esto, que hubieron 40 personas trabajando, provenía de un movimiento religioso que había vendido una imprenta de su editorial, Y entonces tenían ese dinero y lo habían dado a una empresa para que, a una empresa de unas personas muy serias, muy en encanto de personas, muy en el Señor también, para que estas personas se encarguen de trabajar el dinero y que el dinero produzca. No, no, no se trataba de tenerlo enterradito, pero parece que el camino que ellos buscaban era el camino eso de que el dinero produzca, ¿no? Y con ese dinero seguramente. Y entonces, como era un dinero del Señor, entonces había que de lo que se trataba era de hacer algo también de evangelización, algo por el Señor, porque yo diría más bien de que el 90% al revés hubiera sido, ¿no? El 10% le dieron el diezmo al Señor, pero este dinero era todo del Señor. Yo pienso de que se debió aplicar todo, pero en fin, no, a la evangelización, porque para eso es. No, no es para generar más dinero. Ese es el proceso del mundo, ese es el camino del mundo, no es el camino nuestro. Pero no es el tema. Entonces esta gente, ellos habían hecho, había algo de que cuando los niños recibían los libros que había que comprar para cada año, es decir, los libros de historia, de geografía, todo podía cambiar. Pero sin embargo, el editorial, mejor dicho, el catecismo, ya tenía un nombre registrado ya, ¿no? Todos podían cambiar, pero el catecismo era directamente, ya tenía un nombre, una marca, que no lo menciono en este caso porque. Pero bueno, ese dinero se destinó a esto. Porque dijeron de que querían hacer algo para evangelizar de una manera distinta, ¿no? Algo parecido a un catecismo. Pero en este catecismo, en este trabajo que hicimos, no nos preocupamos tanto del pecado, de la culpa, nos preocupamos, habían cuatro columnas vertebrales sobre las cuales se edificó prácticamente todo este trabajo, y era, primero, que Dios es nuestro Padre, que es amoroso y que nos ama incondicionalmente. Segundo, que para Él nada hay imposible. Tercero, que su promesa siempre se cumple, su palabra se cumple, no hay forma de que no se cumpla su palabra. Y cuarto, creo que me equivoqué en el principio, bueno, pero cuarto era pues que nos ama incondicionalmente. Bueno, la situación era esa. El punto iba por el amor incondicional de Dios. Que el niño conozca, ¿no?, a Jesús, a nuestro Padre amoroso y tierno, y que se dé cuenta de todo el proceso que hubo anteriormente, desde Moisés, desde la creación, todo lo que tuvo que pasar, que no fue una cosa que sucedió de un día para otro, que la salvación no se nos dio de un día para otro, que ha habido todo un proceso de tiempo a través del cual Dios intentó. Antes de Jesús no había forma de liberarse del pecado. Y es por eso que, por la naturaleza humana, no que nos las enseñan en Caín, cómo es que la envidia, no, la envidia de un hermano hacia otro es el que hace que lo mate, porque sintió envidia. ¿Por qué? Porque la ofrenda de uno fue más, no, las aceptó de mejor agrado Dios que la del otro, la de Adán. Y curioso, ¿no? ¿Qué cosa es? A veces me he puesto a pensar, ¿por qué Caín? ¿No? Caín era el hermano mayor, pero es que el hermano mayor, y ahí viene el asunto, ¿no? ¿Cómo es que el fruto del pecado, pues, ¿no? Porque él fue el producto de la desobediencia. Caín fue el hermano mayor, fue el hijo, el producto de la situación en la cual, ay, no, desobedecieron a Dios, ¿no? O sea, después vino la hoja de parra y después vinieron una serie de situaciones que Dios nos va mostrando desde el inicio, ¿no? Para que vayamos viendo en la misma historia cuál es el mensaje que nos quiere transmitir desde la vida, no, no desde la intelectualidad. Y entonces el producto de esa desobediencia de Adán y Eva fue Caín. Y bueno, pues el pecado vino en Caín, indudablemente, ¿no? Y eso fue lo que después ocasionó la muerte de Adán, que ya era un hijo nacido, que fue como el caso también del, hoy día, el Salmo 50, misericordia, Dios mío, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, es el que corresponde al rey David, el Salmo de David, ¿no? Y a veces tenemos una percepción equivocada con respecto a los santos, Nos los imaginamos personas pulcras, impecables, ¿no? Que nunca jamás en su vida han cometido un acto contra Dios. Y podemos ver en la historia de San Agustín, tendríamos que leer sus confesiones, o en la misma historia de David, de quien desciende directamente Jesús. Bueno, pero antes, entonces Dios, él, a partir del primer pecado, el primer pecado trajo otros, y el pecado se fue, ¿no?, haciendo grande, y toda la, y esa desobediencia, esa primera desobediencia se va haciendo, ¿no?, carne en todos los descendientes. Y cómo es que llega un momento en que el pecado no prácticamente copa toda la tierra y no hay espacio. Como los boababs de la historia del Principito, de su mundo, ¿no? Cómo es que los boababs llegan a dominar totalmente, ya no dejan espacio ni oxígeno para la vida. Igual sucede con el pecado, porque estar en pecado es estar en la muerte. Ahora, yo no hablo del pecado desde el punto de vista simplemente de un condicionamiento moral, no, sino de una violación de una ley, no, de una ley, pero no es como el caso de otras leyes, de una ley penal, de una ley civil, sino que una violación de una ley de amor, no, un hecho de que nosotros, el vínculo que tenemos con Dios, no, que no es un vínculo que está basado en leyes ni en normas, sino está basado en el amor, lo rompemos. Lo rompemos e indudablemente, tal vez, en lo profundo de nuestra alma, sabemos de que hemos sido infieles, de que hemos traicionado a Dios. Veámoslo desde este punto de vista. Cualquiera de nosotros se sentiría mal, se sentiría apesadumbrado. Si sabe que su padre o su madre, que lo dieron tanto por ellos, por nosotros, que nos dieron la vida y que nos aman tanto y que sean preocupados tanto de nosotros, sin embargo los traicionamos. Esa traición indudablemente se va a manifestar de todas maneras en la conducta del ser humano. Por más que estén llenos de odios o de rencores, de todas maneras la culpabilidad está ahí, ¿no? Y solamente, es decir, no querer ver la culpabilidad, es querer enterrar la cabeza simplemente para no darse cuenta, pero está ahí, saben que está, nunca deja de estar. Es decir, podemos ir a cualquier parte, pero eso, ese sentimiento de culpa va a ir con nosotros hasta los últimos confines de la tierra. No nos podemos esconder, nos podemos tratar de ir, pero siempre viene con nosotros, como también viene con nosotros también lo que es la voluntad de Dios. Entonces resulta de que el mundo pues se corrompió, y es por eso que ya todo era pecado. Entonces tuvo que venir el diluvio, ¿no?, que era el primer acto de limpieza, de purificación que tiene el agua, ¿no? De limpieza, de purificación, lavar al mundo, lavarle la cara, meterle un buen detergente, ¿no?, una buena lejía para poderlo despercudir un poco. Y entonces es un acto de amor de Dios, quien quiere salvar a la humanidad creada por él. No es un acto de castigo para nada, como tampoco lo fue Sodoma y Gomorra. Esa gente estaba tan confundida, esa gente estaba tan atrapada en sus vicios, en sus lujurias, en sus despropósitos, que en realidad Dios tenía que hacerlos reaccionar de alguna manera, pero no era para castigarlos, sino era para salvar a la humanidad. No, es decir, si tenemos una fruta podrida, ¿no?, Dios primero trata indudablemente de salvar a la fruta. Tenemos unas, no hay ser humano que no tenga una segunda oportunidad, pero cuando uno ya está en el mundo del pecado, es bien difícil escuchar a Dios. Al contrario, todo lo que se relacione con Dios no lo quiero ni escuchar, no le presto atención. ¿Por qué? Porque sé que me va a enfrentar, ¿no? Me va a poner frente a lo que es mi propia vida. Y no voy a querer verla porque no quiero verme a mí mismo, prefiero el engaño, prefiero seguir en el engaño y la mentira. La evasión, evadir, no quiero un minuto libre para pensar, no quiero encontrarme conmigo mismo. ¿Por qué? Porque, uy, qué terrible ver a lo que he quedado reducido. Sabemos, eso lo sabemos, se lo digo porque yo lo he vivido en mi propia vida, en mi propia existencia. No estoy hablando de nada que haya leído en un libro. Y ahí viene. Todos los esfuerzos de Dios. No, después vino Sodoma y Gomorra. Me acuerdo cuando, es decir, que es oportuno para este momento en que empieza la cuaresma, ¿no? La ciudad de Nínive se había corrompido. Era la ciudad todo pecado. Era la ciudad en la cual, pues, Dios había sido aniquilado. No existía Dios para nada. Sus dioses eran el poder, el dinero, la lujuria, el alcohol, el vicio, la corrupción, ¿no? La infidelidad, todo lo que son los placeres de los sentidos. Era el mundo, digamos, refirámonos a ellos como el mundo de los sentidos, porque también lo es. Y precisamente en la cuaresma se trata de esto, ¿no? De esto de agarrar a ese mundo de los sentidos que nos mantiene esclavizados y que nos impulsa y que es el programa que nos mueve y que nos domina y que nos somete y que es el que determina qué cosa es lo que debemos hacer, cómo nos debemos comportar, qué tenemos que vestir, qué cosa es a lo que tenemos que aspirar en la vida. Y además, pues, que nos ha capturado, pues, porque le da gusto a nuestros sentidos. Pero bueno, me estoy saliendo del tema. Y entonces, cuando llega el momento en el que Dios le dice a Jonás: Jonás, anda y dile al pueblo de Nínive que si no se convierten, si no se ponen en oración, penitencia y ayuno, voy a enviar fuego sobre esta tierra y no quedará nadie. Nadie sobrevivirá. ¡Ay! ¡Qué problema!, ¿no? Anda, a ver, César, anda en este momento ahí a la bolsa de valores y dile a la gente que está ahí: se han equivocado el camino, señores. No se trata de acumular riquezas ni de acumular tesoros en la tierra. Vendan toda esta riqueza que tienen, vendan todo y compártalo con los pobres. Y aquel que tiene alimentos, no, pues no lo venda, repártalo, porque del cielo vino y está destinado a todos los hijos de Dios. No acumulen tesoros en la tierra. Seguramente que me votarán a patadas. Nadie, primero, no creo que me voten a patadas, porque nadie escucharía siquiera lo que les digo, porque están tan aturdidos con sus afanes de ganancia y con sus afanes de lucro y con sus afanes de obtener mayores dividendos, que en realidad nadie escucha otro tipo de voces que puedan venir y alertarlos. Ayer precisamente hubo algo que es un testimonio maravilloso. La Virgen de Guadalupe está haciendo maravillas realmente. Yo les he hablado a ustedes y en repetidas oportunidades de que ese 12 de diciembre en que tuvimos una jornada que se la dedicamos a la Virgen de Guadalupe, en el que celebramos el Día de la Virgen en Pax, fue maravillosa, fue tan maravillosa que hasta ahora no va llegando información de cosas que sucedieron. Ese día mandamos a hacer unas láminas de la Virgen de Guadalupe porque nos sentimos movidos a ello. Y esas láminas se han repartido muchísimas, se hicieron 1,000. Y se han repartido por lo menos 800 láminas, ¿no? Eran copias fieles del original del que está en la Basílica de Guadalupe. Y estaban tan bien hechas que no dudábamos nosotros en que las personas eso lo iban a enmarcar, porque no era una imagen cualquiera, la iban a enmarcar y que la iban a entronizar en sus hogares. Se bendijeron esas estampas y bueno, se fueron repartiendo. A mí me quedaron unas cuantas y repartí, las mandé enmarcar y habré regalado unas 20 aproximadamente a personas a las que en algunos casos, personas a las que de repente veía en una sola oportunidad y yo la tenía en el carro y el Señor me movía a dársela y se la daba. Pero en otros casos ha sido para retribuir gestos de amistad y de cariño de algunas personas. Por ejemplo, una Teresita, una correctora de libros de una empresa importante, y ella tuvo el detalle, el cariño de corregir mi libro. Menudo trabajo debe haber tenido, ¿no? Porque yo soy bien taradito en esas cosas. Tuvo el trabajo, se dio el trabajo con todo cariño de corregir mi libro, y después que no me quiso cobrar ni un centavo, cuando la tarifa que me habían presupuestado en otros lados era de $800, $700, y de eso no bajaba, ¿no? Pero no me quiso cobrar ni un centavo porque me dijo de que el libro le había servido de mucho, porque ella estaba alejada de Dios, ¿no? Y que sin embargo vivía su catolicidad, ¿no? A la distancia, que no veía la necesidad de confesarse ni de comulgar porque No, Dios está en nuestros corazones y si yo obro el bien, Dios está en mí. Y después de haber sido una persona tan religiosa, haber estudiado en colegio de monjas y todo, entonces entró en esta situación de vivir una religiosidad a lo Sinatra, dice my way, ¿no? A mi manera. Entonces, entonces ella se decía inclusive, ¿no?, un poco agnóstica, pero le encantó el libro y me dice de que la reconcilió con Dios. A pesar de que es un libro que tiene un tema de conflicto, pero que la reconcilió con Dios. Y fue muy hermoso porque y ella había estado en Lima y había tenido tiempo para poder corregir mi libro, porque tiene un hijo que es instructor de parapente. Y entonces se cayó con el parapente. Se cayó con el parapente de una altura de 120 metros, 150 metros de altura, ¿no? Y quedó, pues, que los médicos decían, pues, de que paralítico, en el mejor de los casos, paralítico para el resto de su vida. Y en ese momento, entonces me dijo, tengo tiempo porque tengo que estar en la clínica, mi hijo está en cuidados intensivos, no despierta, no reacciona. Y entonces tengo muchísimo tiempo ahí, entonces podría, pues, como entretenimiento, me dice, ir corrigiendo tu libro. Y en total no me quiso cobrar nada. Entonces le enmarqué una de estas imágenes de la Virgen de Guadalupe y se la regalé a ella. No, pero la Virgen de Guadalupe, y le dimos un CD, le di dos CDs, también uno con una película Guadalupe y otro un CD también con la historia del manto, ¿no?, de lo que es la Virgen de Guadalupe. Ella no conocía nada de la guadalupana. Más bien conocía de la Virgen de María Auxiliadora, ¿no?, que era con quien más acercamiento tuvo porque estudió con las monjas de María Auxiliadora, ¿no?, cuando estuvo en el colegio. O sea que su cercanía era, su identificación de la Virgen más que nada era con María Auxiliadora. Entonces me cuenta, ayer me contaba de que su primer contacto con la Virgen de Guadalupe lo tuvo a través mío, que ni siquiera le había prestado atención, nunca había puesto ni siquiera un poquito de oído, ¿no?, a las cosas de la Virgen de Guadalupe. Es más, nunca se le había puesto al frente, o sea que no había habido ni siquiera la oportunidad, ¿no?, de un vínculo. Entonces, yo le contaba algunos detalles, ¿no?, que inclusive le decía que los tenía reservados para otro libro que pensaba llamar El Código Perú. ¿Y por qué? Porque hay una serie de indicios y señales clarísimas, le dije, inclusive bíblicas, ¿no?, que apuntan al Perú como un lugar realmente escogido por Dios, ¿no?, para mostrarse resucitado. Bueno, de eso es otro libro. Pero bueno, yendo a este punto, entonces ella conoció y se enamoró, se interesó por la Virgen de Guadalupe. Vio el video, ¿no?, con los enigmas de Guadalupe y se acercó más. Entonces se llenó de ternura por ella. Entonces ella, que a Dios lo tenía como un elemento de culto, pero no de pedirle cosas, ¿ah?, porque decía, no entro en ese tipo de vínculo interesado. No te veía ella como una cosa interesada, el hecho de recurrir a Dios solamente para pedirle algo ante una necesidad. Esos esquemas que nos hacemos mentales, todos estos esquemas, ¿no?, que nos hacemos o que de repente se han formado en nosotros por la cultura que hemos recibido, son precisamente cosas maravillosas, son precisamente cosas que si las detectamos como lo que son, estorbos y condicionamientos realmente para la manifestación de la gloria de Dios en nosotros, pueden quedar detrás. En la cuaresma se las podemos entregar a Dios y Dios puede tocar y sanar esas situaciones y limpiar, ¿no?, ese disco duro en el cual tenemos tanta información, ¿no?, totalmente confundida y enredada y hasta contraria a lo que Dios es. Cuaresma es un dejar de lado inclusive libros y todo esto e ir a un encuentro con Dios. ¿Pero cómo? ¿Dios me va a hablar? Sí, sí. ¿Pero cómo me va a hablar? Sí, te metes al Santísimo, te la pasas hablándole a Dios y no hay un momento de escucha. Entonces, ¿cómo quieres, pues, que Dios te responde? Pero no, lo que pasa es que tú no le escuchas. Terminas de hablar, tú te paras y te vas como si ya hubieras terminado con lo que tenías que hacer, sin haber escuchado a Dios. Pero además vivimos en un mundo en el que el ruido, estamos tan aturdidos, el mundo ha hecho todo lo posible por aturdir nuestros oídos, ¿no?, saturarlos de ruido, para que después no podamos vivir sin ruido. Cuando estamos en silencio, nos sentimos como que si nos faltara algo, ¿no? ¿Y qué cosa? ¿Qué nos falta? Ruido, ruido. Necesitamos tener ruido, dormir con el televisor prendido, despertarnos con el televisor prendido, sentir que hay un ruido detrás de nosotros, nos aterra el silencio. Y ese silencio es tan necesario. ¿Y Cuaresma es tiempo de eso, de silencio, entre otras cosas? Volviendo a lo de mi amiga. Su hijo, indudablemente, totalmente descreído, para nada. Me contaba ayer de que cuando llegó ella con la Virgen de Guadalupe a su casa, dijo, ¿qué te pasó? Le dijo, que tú, me llama la atención que tú estés con imágenes, que esto, que, saque esas brujerías de acá, dijo, no quiero este tipo de cosas, afuera, estas, qué cosas, qué estás, ay, no me digas que tú también te has vuelto boba, dice, no, como toda esa gente, no, yo no quiero ese cuarto acá, esa imagen acá de ninguna manera. Entonces me contaba que ella, bueno, entonces agarró, se la llevó a su cuarto y entonces la tenía ahí en su cuarto, que ni siquiera puso un clavito para colgarla, ¿no? Sino que la tenía ahí puesta sobre un mueble, apoyada en la pared. Pero cuando su hijo tuvo que volver a la clínica, me cuenta ella de que la imagen de la Virgen de Guadalupe, su cuadro, y qué bueno fuera que no estuviera colgado, me dijo, porque estaba ahí. Entonces lo ponía en la cama del hijo y le pedía a la Virgen de que su hijo volviera a caminar, lo cual ya era, ¿no?, un milagro muy grande. Y mientras el hijo estaba en el hospital, ¿no?, entonces en la cama del hijo, en la casa, ahí estaba la imagen de la Virgen de Guadalupe descansando. Y me dice que ella la acomodaba y que le encendía una de las velitas de acá de Pax y le pedía a la Virgen, pues, de que su hijo vuelva a caminar. Entonces se dio el milagro que la recuperación del hijo fue tan rápida y tan violenta que ella misma me dice, César, me dice, esto no puede ser fruto... Estamos hablando de diciembre a este tiempo, ¿no? Y estamos hablando de que el cuadro de la Virgen recién se lo di hace, ¿qué? 4 semanas, tal vez 5. No, o sea que estamos hablando de este tiempo, no estamos hablando de grandes tiempos. Y entonces, a donde se han producido hechos que son palpables por la rapidez con que se han presentado. Y todo, me dice, lo único que ha mediado César entre una cosa y que inclusive, pues, ha ido inclusive contra la opinión médica, es el hecho de la Virgen de Guadalupe, me dijo. No hay otra cosa, o sea que no puedo atribuírselo a nadie más. Porque no ha habido ninguna circunstancia, ni un chequeo, ni un remedio milagroso, ni un tratamiento espacial, ni nada de esto. Lo único que ha pasado, dice, entre una situación y otra, entre pasar del diagnóstico de los médicos de que mi hijo no iba a volver a caminar, a el hecho de que mi hijo, de repente, ya estos últimos 3 fines de semana, ha salido de la clínica, le han dado permiso para que salga con sus amigos, para que se vaya a caminar, para que vaya a oxigenarse, para sacarlo un poco del entorno de las 4 paredes de la clínica. Entonces ella definitivamente lo atribuye, pues, a la Virgen de Guadalupe, porque no, porque además se lo pidió. Porque se lo pidió y, como ella misma dice, pues, ¿no? Y está claro en tu libro y se me ha hecho tan patético, me dice, de que no hay forma de no recibir lo que uno le pide a Dios. Entonces me decía, pero después se dio otra cosa, me dice. Te pedí que vengas, ayer fue esta reunión, me dice, te pedí que vengas porque el fin de semana tuve una conversación con mi hijo. Y le pedí a mi hijo que me prometa que no iba a volar más en parapente, si se sanaba. Si... Entonces el hijo le dijo, mamá, de ninguna manera, le dijo, ¿no? Yo estoy esperando simplemente ya salir del hospital, que me den de alta y vuelvo a lo mío, vuelvo a lo que es el parapente. Le dice, no, vuelvo a volar, yo no puedo vivir sin volar. Y ella me confiesa de que como ella también ha volado, no porque el hijo la ha hecho volar, entonces me dice que es una sensación tan maravillosa, no, una sensación de sentirse en el aire como un pájaro volando sin nada que te sostenga, no, y simplemente dejándote llevar por el viento. Dice que es una sensación, yo siempre que he pasado por ahí he visto personas en parapente, es decir, me ha dado una envidia sana, que hubiera querido estar ahí arriba, porque me imagino que debe ser una sensación hermosísima, no, una sensación de libertad tremenda. No, y sobre todo de saberse uno que está sostenido por Dios mismo. Bueno, no era el caso de este chico, que no creía en Dios para nada, y al contrario, ¿no? Pensaba que era un estorbo. Porque indudablemente cuando se está en ese tipo de deportes y en ese tipo de aventuras, hay otro tipo de estímulos también que uno que van, que vienen aparejados con la adrenalina de, ¿no? Del riesgo y de ese tipo de sensaciones, ¿no? Y además pues, porque hay pues que el trago, que o que la droga, o que otras formas de volar, pues también, ¿no? Sin necesidad de parapente. Pero bueno, y además jóvenes, ¿no? Y metidos en un ambiente que en el que el mundo es eso. No se puede concebir, pues, en este momento, pues, una reunión de jóvenes, ¿no? Sin todo este tipo de aditivos, ¿no? Que el mundo suele ponerle. Entonces, y me contaba, pues, de que se produjo una discusión muy fuerte. Entonces ella le dijo, pero por lo menos, hijo, le dijo, no, yo no puedo vivir con la angustia en la que estoy, sabiendo de que tú te trepas a volar ahí. Pero dice, bueno, por lo menos te pido una cosa, que me hagas una promesa, pues. Mira, yo ya estoy vieja, ya me voy a morir. Entonces, espera que me muera y después que me muera, vuela todo lo que quieras. Eso produjo una reacción. Le dijo, ah, o sea que tú no lo haces por el hecho de que no me hayas, sino para no estar presente, para no hacerte cargo tú, no, del accidentado, para no vivir tú la experiencia. O sea que no lo haces ni siquiera por mí, sino lo haces por ti, ¿no? Entonces se produjo una discusión muy fuerte en la cual discutieron y todo lo demás. El hijo se fue de la casa y dijo, y te quiero decir una cosa, el hijo, la semana pasada ya volé. Y efectivamente, creo que ella después corroboró de que la semana pasada el hijo había, en que le dieron salir del hospital, el hijo había volado nuevamente en parapente. La cuestión es esta, que cuando el hijo se fue, ella se quedó como en estado de shock. Y entonces se arrodilló frente al cuadro de la Virgen de Guadalupe. Lloró todo lo que pudo, le imploró todo lo que pudo y le dijo que por favor le quite a su hijo la idea de volar. No, que ella no podría vivir, no podría resistir saber de que su hijo está volando nuevamente. No podría vivir en paz. Resultado fue que no pasaron más de 30 minutos y recibe una llamada telefónica del hijo. Y el hijo le dice, mamá, le dice, discúlpame porque he estado muy tosco, muy violento contigo, ¿no? Ahora en la tarde hemos tenido en esta discusión que hemos tenido y entonces me vine frente al mar con mi parapente y se me acerca una persona y me dice que me quería comprar mi parapente. Y en ese momento, no sé por qué, sentí que ya no debía volar más, no porque en la semana anterior que volé estaba con un pánico, estaba con mucho miedo. Y el miedo de la experiencia de haber volado la semana anterior, más que en este momento se le acercaba a una persona y le decía que le quería comprar su parapente. Primero no le dijo, te compro tu parapente, pero le dijo, no, si sabía dónde podía comprar un parapente. Entonces era traído de Argentina, era todo un proceso, porque era un parapente especial. Entonces yo le dije, te compro el tuyo. Y le dice, el parapente le había costado a él $4,000. Y sin embargo le contó a su mamá que le dijo, ¿cuánto tienes? 1,500, dámelos. Y le vendió el parapente que le había costado al otro $4,000, se lo vendió a la persona que en $1,500. Y le dijo, mamá, te llamo para decirte que he vendido el parapente y que no pienso volar más. Ella me llamó agradecidísima ayer por este milagro patético. Patético, no, es decir, no admite ningún tipo, ella misma que es tan no racional, porque es una persona muy intelectual, es una persona muy culta, es una persona muy preparada, que se cultiva mucho, que además su tipo de lectura no iba tanto por la lectura de mi libro, ¿no? Sino otro tipo de lecturas, ¿no? Más cultas, más a la intelectualidad y lo mío no era lo usual para ella, ¿no? Lo mío fue una primera experiencia de corregir algo que tenga que ver con Dios. La cuestión es que la Virgen de... Ella consciente. Me llamó porque me pidió por favor Cecitar, me dijo, se me acabó mi vela, se me acabó mi cirio, quisiera que me traigas, no, que me traigas por favor, me dijo, no, un cirio de la Virgen, no, porque necesito darle gracias. Y entonces ahí está, pues entonces y como en Cusco tiene, que es donde ella vive, no, habían unos problemas y unas cosas. Entonces mandó el, entonces dijo, bueno, ya mi hijo ya está recuperado, entonces ella va a tener que volver al Cusco. Entonces dijo, ¿cómo dejo? Pues si mi hijo no quiere ni ver, dijo, no, llévense esa nueva brujería de acá, no quiero imágenes acá en mi casa, no. Entonces y el departamento es del hijo. Entonces ella no podía imponer ahí ni tampoco pues entronizar, ¿no?, a la Virgen de Guadalupe. Así que me dijo de que ya pues la había mandado en adelanto al Cusco, ¿no?, y había pedido que se le entronicen en un lugar en el que ella pensó que debía estar entronizada en su casa, pues que es un lugar que tiene mucho que ver inclusive con sus generaciones y todo esto, y que desde ahí ella sentía de que la Virgen iba a proteger a todos. Casos como este son realmente hermosos, y uno va viendo, va dándose cuenta cómo es que Dios se vale de lo inútil realmente para llevar un mensaje. Sobre todo cuando las cosas están hechas con amor, no podemos esperar otro tipo de frutos. Quería compartir con esto porque ustedes saben que hay una relación muy especial de amor con la Virgen de Guadalupe, y se metió, no sé por qué estábamos hablando de la Cuaresma, y se metió. Tal vez sea porque a mí me pasó algo ese día, el día de la Virgen de Guadalupe, en que el padre me pidió que le hable a la Virgen algo, que le diga algo a la Virgen. Entonces yo estaba parado frente a la Virgen y no hallaba, es decir, era de una magnitud tan grande todo lo que estaba experimentando en el corazón, no, que no había forma de describir, es decir, la mente, la razón, no me daba las palabras para poder comunicar, ¿no?, qué cosa es lo que estaba viviendo, ni la experiencia por la que estaba pasando. Entonces, y entonces me quedé en silencio, pero era un silencio en el cual no era un silencio, porque si bien es cierto que era un silencio de palabras, no, había un corazón que sí estaba, ¿no?, desbordándose en cosas que hubiera querido decir, pero que no, pues palabras no sirven para decir eso, pero sí, el corazón hablaba un idioma distinto que no va por las palabras, ¿no? Y ese silencio, y yo sé que las personas que estaban ahí no fueron las palabras, porque cuando bajé una situación de que las personas estaban conmovidas, tocadas totalmente en el amor de Dios, pero yo sé que no eran pues mis palabras, sino que había sido lo que no dije, lo que ellos habían podido percibir, porque había sido una comunicación de corazón a corazón con la Virgen. Y entonces por esa cuestión que tenemos los seres humanos, que creemos de que tenemos que hablar algo para comunicar, entonces se me dio por querer hablar algo, entonces, y por hacer una oración de madre, te pido por, y sentí clarísimo que la Virgen me diga, solo da gracias, solo da gracias. Y en ese momento aumenté, y todavía le dije, no, tienes razón. Y yo estaba hablándole a la gente y dije, sí, tienes razón. O sea, que era como si la gente hubiera estado participando de un diálogo entre la Virgen y yo, que eso era lo que era en ese momento. Y le digo, sí, tienes razón. O sea, que yo le respondía a lo que yo había escuchado en el corazón que ella me decía. Y volteé y le dije, ¿saben qué cosa? Lo que dice la Virgen es que demos gracias nomás, porque todo aquello, ¿no?, que realmente necesitamos para ser felices en esta vida, ya nos lo dio, porque ha alumbrado a Jesús resucitado en nuestros corazones. Y quien tiene a Jesús lo tiene todo. ¿Saben qué? Pueden parecer palabras, pero ¿cómo hacer? No, porque se ha abusado tanto de las palabras, vemos que la palabra gratis, la palabra amor, la palabra, ya no dicen nada. Son palabras que al contrario se han prostituido, se han corrompido y hasta expresan lo contrario, ¿no?, a aquello para la que fueron creadas. Pero sin embargo, volvió a pasar lo mismo. ¿Cómo hacer para poder comunicar esto que es bueno? Me pasaba ahora que estaba en el Santísimo y decía, yo sé que, es decir, para poder explicar una cosita, sin embargo, hay que hacer toda una parábola tremenda. ¿Por qué? Porque si no siente uno que si da solamente la palabra o da solamente la síntesis o da simplemente el resultado de... no va a decir nada. Es como, me acuerdo de una película que eran los 14 indiecitos, creo que era una cosa así. Entonces toda la trama de la película estaba centrada en el hecho de que parecía de que uno era el asesino y el otro no, había habido un asesinato, y entonces toda la trama era en descubrir al asesino. Todos habían sido, todos, es decir, había un momento en el que uno decía, ya, por fin se encontró el culpable, porque este es el culpable. Pero después había un desenlace que aparecía que ese no era el culpable, y seguía apareciendo siendo un nuevo, y así nos iban llevando, ¿no? Y entonces, si no se sabía quién era el asesino, ¿no? Hasta que en la escena final de la película recién se descubre que el asesino era el juez. Entonces eso era pues como querer pues que alguna persona, ¿no?, agarre, entre, a la salida del cine, esté preguntando, ¿quién es el asesino? ¿Quién es el asesino? No, una persona que esté entrando y esté preguntándole a una que está saliendo, ¿quién es el asesino? El asesino es el juez. Ah, ya sé que el asesino es el juez. Entonces ya no tengo que ver la película y me voy, pues, ¿no? O personas como que están buscando ahora, que en el deporte es lo común, que se buscan los resultados, que se busca, es decir, los resultados, y no se busca ahí el disfrutar del deporte, no del arte, de nada de esto, sino el resultado. ¿Quién ganó? Es lo único que importa, ¿no? Y nos hemos perdido lo de en medio. Igual en la vida, ¿no? Objetivos, metas, tenemos que llegar acá, conseguir esto, conseguir lo otro. Y mientras tanto, en el camino, recuerdo de que una hija, no, que nosotros la llevábamos a mi hija, un encanto de personas, pero además uno estaba niña y la llevábamos de paseo y ella feliz, pero sin embargo, cuando íbamos de paseo, me avisa cuando lleguemos. Nos trepamos a un avión, era su primer viaje en avión, y entonces y ella estaba ilusionada con su viaje en avión. Sin embargo, subimos al avión, entonces papá, me voy a dormir, ya me avisas cuando llegue, me despierta cuando lleguemos. ¿Y cómo es que pasamos por la vida, vamos viendo tanto micros? Los micros aquí en las combis es una cosa tremenda. Cada cinco cuadras hay uno que le dice, oye, adelante va uno, lleva tantos minutos, lleva tantos pasajeros. Entonces van parando, y entonces el objetivo del microbusero empieza a mirar hacia adelante, y lo único que mira es hacia adelante, esperando alcanzar al carro que le han dicho que va adelante cargado de pasajeros, ¿no? Alcanzarlo a toda costa. Y mientras tanto, el que va adelante, cuando mira por el espejo retrovisor al que viene atrás, empieza a correr para que el que viene atrás no lo agarre. Y en el camino se queda la gente con la mano levantada, ¿no? Y ellos no las ven, no ven al público que está ahí esperando que los recojan, porque yo voy mirando al que va atrás y que lo quiero alcanzar, y el otro va mirando al que viene atrás y me echo a correr para que no me alcance. Y se pierde, y vamos con tantas metas, nos vamos poniendo tantas metas en la vida, que también es otra cosa a la que tendríamos que renunciar, pedirle al Señor que nos ayude a liberarnos, ¿no?, de ese sistema en el que nos hemos metido, que está enmarcado pues en agendas, en metas que tienen que cumplirse en determinados plazos. Es decir, eso es un acto de soberbia. Ese es un acto igualito a la Torre de Babel, en el cual nosotros queremos decidir por nuestra vida y no damos espacio para Dios. No, si doy espacio para Dios. ¿No? ¿Por qué? Porque voy a misa, pues voy a misa, y voy a misa a diario. Claro, voy a misa para cumplir en la mañana, 7:30 de la mañana, a las 8 ya siento que ya cumplí con Dios. Pero entonces veamos una cosita, pues, ¿no? Es decir, ¿cuánto de tu tiempo? Primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas. ¿Lo amas? Claro que lo amo, por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. ¿Cuánto tiempo del día le das a Dios? A la misa, pues, media hora. Y yo soy de misa diaria, por el contrario, yo voy todos los días a misa. No, yo no soy como las personas, yo no voy solamente el domingo, que es el día obligatorio, yo voy todos los días a misa. ¿Cuánto tiempo le das a Dios? ¿Tres cuartos de hora? ¿Una hora? Y sales inmediatamente, y cuando antes de llegar al final de la misa, ¿no?, ya no estás en la misa. porque ya estás inmediatamente, ya tu programa en tu mente, ya está pensando en el siguiente paso, que tienes que llegar a la oficina, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro. Y a veces no solamente para una cuestión de trabajo, sino hasta para el ocio. Hay tantas cosas que se nos van pegando, que se nos van adheriendo. Yo, por ejemplo, en esta cuaresma le he pedido a Dios que me quite toda forma de evasión. ¿Por qué? Porque parece mentira. Hay una cuestión que ando tratando, ¿no? Me prendí de un récord en un juego que hay en el teléfono celular. Y es decir, cualquier momento que tengo disponible, agarro y me pongo a jugar hasta batir récord. Y batí mi récord y después quiero batir ese nuevo récord. Y después quiero batir ese nuevo récord. Y me la paso en esas. Y sin embargo, después hice, pensando y recapacitando en estos días, me di cuenta de que por lo menos le dedicaba tres horas al día, solamente a eso. ¿No? Entre los tiempos que le robaba a una cosa, que le robaba a otro momento. Y decía, pero son 3 horas en las cuales yo he podido estar haciendo otras cosas. El mundo necesita, Dios necesita, ¿no? La mies es mucho, los operarios pocos. Dios necesita de manos, de corazones a través de los cuales actuar en este mismo canal, en Pax Televisión, donde todo se mueve por la providencia. Y hay tan poca gente, ¿no?, que trabaja, porque acá la gente no se le contrata, son personas que dan su tiempo, ¿no? Y es por eso que este canal es un canal de corazón, porque está hecho por apóstoles y no por gente contratada, ¿no? Porque no se podría hacer de otra manera tampoco, porque me traigo a los mejores productores de televisión y esos no me van a poder hacer la televisión que quiero, porque ellos tienen una visión distinta completamente, ¿no?, a lo que es la vida. Ellos andan buscando qué meter, qué condicionar, cómo hacer, poner el toque subliminal para captar el interés de la persona, cómo manipular la atención, cómo hacer los diálogos. Pero acá no podemos caer en ese tipo de manipulaciones. Acá tenemos que ser claros en nuestro mensaje. O hay algunos que se preocupan tanto también de la parte estética del programa, que el programa sea bellísimo, y al final, ¿no?, el objetivo es que la gente diga, ¡ay, qué bello el programa! Pero ¿qué nos sirve que diga qué bello si el programa no sirve a nadie? La gente se quedó mirando la escenografía, disfrutando de todos los pajaritos que le pusiste por un lado, las pinturitas que le pusiste por el otro, y no escucharon el mensaje. Es lo importante, no repararon en el mensaje. Cuando las formas llegan a superar al contenido, se ponen por encima del contenido, son la prioridad en el momento de la edición o del trabajo, entonces hemos sepultado al contenido. Y nuestro programa no va a servir para nada. Es por eso que se necesita de apóstoles despiertos, vivos en el Señor. De pedirle al Señor que... Entonces yo, después se me hacía un problema, porque decía, Dios mío, llegaba en la tarde a misa y con un cargo de conciencia decía, ¿cómo puedo haber perdido tanto tiempo acá? ¿Cómo pude estar buscando qué evadir, ¿no?, aquí o en la computadora, que de repente un jueguito en el que me quedo enganchado? No hay tantos juegos de rol que yo no entro, felizmente, y solamente reviso 3 páginas, increíble. En la computadora, a no ser que quiera consultar algo, no se me ha dado por esa cuestión del chateo ni nada de esta, no chateo con nadie, ¿no? Pero de todas maneras... es muchísimo lo que pudiera hacer y no lo estoy haciendo. Y no importa, no necesito ir a desplazarme a algún lugar para hacer. Tengo mucho que comunicar, siento que tengo mucho que comunicar. Podría ir estar trabajando yo en otros pasos, en otros libros, en otras historias que tengo que creo que me las puso el Señor y que creo que pueden servir. Pero sin embargo, no estoy como atrapado en este libro que ya tiene como 8 años y hasta ahora no sale, recién hoy día va a salir. Hoy día va a salir. Y lo curioso es esto, cuando les empecé a hablar de lo del encuentro con Jesús, resulta de que llegamos a México con Álvaro, un vendedor extraordinario. Y yo también he sido buen vendedor, sobre todo vendedor de cosas intangibles. Yo soy muy malo para vender pues cosas que materiales. Pero sin embargo he sido muy bueno, siempre he vendido intangibles. No sé, el Señor me ha dado una particularidad que me permite saber comunicar bien y hacer que las personas se identifiquen, ¿no?, con... Porque lo que les estoy vendiendo pues no es algo que lo puedo demostrar, que pueda demostrar las calidades, sino es algo que hasta uno se puede, con la imaginación, se puede permitir pues, ¿no?, ciertas libertades. Pero bueno, el asunto es que llegamos con Álvaro a México, un producto extraordinario. Eran 7 CDs interactivos, las canciones compuestas ex profeso para cada capítulo, para cada CD, compuestas por un compositor que antes se ponía en oración ¿no? Por Miguelito Quiñones, ¿no? Un corazón maravilloso, además, con un alma de niño muy tierno. Y él, desde la oración, ¿no?, componía estas canciones. No tenía plazos para componerlas, porque sabemos que el espíritu no viene cuando uno quiere. Igual como no habían plazos, a mí me tocaba hacer los guiones, pero habían días en que me la pasaba y no hacía, pues, pero ni una línea. Habían días en que me pasaba y no hacía, pasaban a veces una semana y no escribía una línea, porque yo no quería sentar, porque no era inventar una historia, ni era tampoco de saga, sino yo quería que esto fuera inspirado, que fluya, ¿no?, a través mío, y que había un momento en que me sentaba en la máquina y todo fluía y se iba y avanzaba 10 páginas, 15 páginas, y lo avanzaba, lo que no había avanzado en un mes, lo avanzaba pues en media hora, ¿no?, porque las cosas fluían. No sé si estaré siendo bien o mal, pero el Señor, la única forma que tiene para decirnos eso es: ven y ve, compruébalo. Las cosas de Dios solo se conocen por sus frutos. Bueno, los frutos de esto, al menos del trabajo que hicimos, fueron muy buenos. No hubo una sola persona. Nuestros dibujos, siendo unos dibujos bien cuidaditos, bien hechos, porque era con dibujos animados, no, sin embargo, no era pues de la calidad, pues de lo que hay ahora, pues no, que vemos unos dibujos que son impresionantes en cuanto a calidad y todo, ¿no? Los nuestros eran unos dibujos que eran, con las justas alcanzaban a 2D, ¿no? En algunos casos, con ciertos movimientos y con ciertas cosas y... No eran pues lo que es ahora, ¿no? Pero sin embargo la gente se quedaba embobada. Es más, cuando tuvimos que enviar este libro este trabajo a la iglesia para que nos den el Neil Austad, ¿no?, para que nos den la autorización, el imprimatum, entonces lo enviaron donde un censor experto en todo este tipo de cosas y material para niños, un sacerdote salesiano, ¿no?, y que un hombre mayor, de una ternura, un padre, un encanto de persona realmente. Y bueno, pues todo lo que puso con respecto a este trabajo era que era un trabajo maravilloso, que estaba enmarcado totalmente dentro de la fe católica, que había probado inclusive, ¿no?, la bondad del trabajo con unos jóvenes que estaban que tenía ya la mano, porque eso era un oratorio, y que todos se habían quedado prendidos de la historia y que no quisieron parar hasta no terminar de ver los siete CDs, y que iban algunos al día siguiente, y que se convirtió en que los niños venían y decían: padre, quiero ver eso que me han dicho, y quiero ver eso, y que además respondían. O sea que lo importante era no solamente que era bonito, ¿no?, y que les había parecido bonito, sino que realmente a la hora de la verdad respondían. Cuando el padre les hacía preguntas con respecto a todo lo que era el material que contenía, no había un solo niño que no fallara, que no acertara en la respuesta. E inclusive recibimos una carta del secretario de Estado del Vaticano, del monseñor, del cardenal Caccia, ¿no?, en la cual nos enviaba el saludo y el agradecimiento del Papa por el trabajo que habíamos hecho. Es más, no había una sola persona que viera eso y no se quedara realmente admirada. Y decía: esto ha sido... Pero habían reacciones como: esto ha sido hecho con amor, decían. Cosa rara, ¿no? Porque no hacía un comentario del producto en sí, sino ya esto era un comentario distinto, porque dice: esto ha sido hecho con amor. Porque las personas se sentían niños, se enternecían. Muy hermoso, adultos y niños, ¿ah? ¿Eh? O sea que para todas las edades. O sea que imagínate, tienen ustedes a un par de vendedores muy buenos. Yo vendí un dirigible que no existía en Venezuela cuando llegué deportado allá, ¿no?, yéndome en taxi, ¿no?, a vender un dirigible, y se lo vendía al mejor banco de Venezuela, ¿no? Claro que no hubo ninguna estafa, porque no se trataba de eso, sino de firmar un contrato para demostrar después que era viable el negocio. Pero entonces, ¿y el banco lo compró? O sea que se firmó el contrato como si realmente estuvieran comprando, y lo compraron. Pues o sea que se firmó un contrato a la de a verdad. No era, dime, ¿tú estarías dispuesto a firmar un contrato si yo te dijera que tengo? No. Acá tengo esto, firma. Entonces ya está. Entonces con ese contrato uno va al banco, y el banco inmediatamente, pues, ¿no? O así, pues claro que sí, ya está firmado además, pues, ¿no? Esa era la intención. Entonces de la nada, hacer las cosas de la nada, ¿no? La imaginación como brota cuando uno se encuentra en situaciones así en que solamente una idea venida del cielo, ¿no? O una guía desde el cielo lo puede uno ayudar. Pero bueno, volviendo al punto, era, ya no, pues Álvaro y yo teníamos citas, pues que ya nos habían hecho citas desde acá con las mejores editoriales de México. Y llegamos en la noche de vigilia del miércoles de ceniza. Entonces temprano nos levantamos y queríamos de una vez ir a una iglesia. Preguntamos dónde había una iglesia porque queríamos ir a una iglesia para que nos impongan la ceniza y después salir inmediatamente pues a vender nuestro producto, ¿no? A barrer con México, decía, está, tomamos México hoy día con el encuentro con Jesús. No va a haber un solo niño en todo México que no se entere, ¿no?, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de su incondicionalidad y de su poder tan grande. Y llegamos a un sitio. Primero, primer detalle, que cuando salimos la agenda, vimos qué citas teníamos y no teníamos ninguna cita para el miércoles. Pero ¿cómo? ¿Cómo es esto? Llamamos a Lima y les digo, no pensamos de que nosotros, que ustedes iban a llegar cansados por el viaje de toda la noche y que todo esto, y que entonces las citas las conseguimos a partir del jueves. Entonces nos encontramos con que era miércoles de ceniza, ¿no? Y que no teníamos nada que hacer. Yo todavía no había estado en México, pero en otros momentos en que lo último que se me hubiera ocurrido era ir a ver a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Eran momentos en que me movía pues en los últimos bares, en las últimas discotecas, o en las últimas galerías de ropa, pero no para nada, pues una iglesia. Pero entonces, pero en este caso ya estábamos nosotros en el camino del Señor, si no, no hubiéramos podido hacer lo que hicimos. Entonces surgió el detalle que bueno, ¿qué hacemos? Bueno, fuimos a una iglesia, estaba cerrada. Entonces tomamos un taxi y le dijimos pues que nos lleve a la catedral. No, Álvaro sí había vivido en México, pero había estado ahí muy niño y hacía muchos años que no estaba. Entonces, pero además tampoco, pues no sabía de iglesias nada, porque en su época, ¿no?, en que él vivía en México, no le interesaba la religión para nada, ni el Señor, en ese sentido, ¿no? No, el Señor sí, tal vez, pero no la religión vivida, porque total, la cuestión es que ahí dije, oye, pero ¿y Guadalupe queda muy lejos? Yo pensaba que Guadalupe era un sitio que quedaba en un pueblo retirado al que había. No, me dice, está aquí nomás, está dentro del mismo DF, o sea que es como ir a otro distrito, es como si nosotros dijéramos, estamos en Surco, y dijéramos, no, nos tenemos que ir a Breña. En Breña dicen, bueno, vámonos a Breña, pues, porque es lo mismo, ¿no?, que irnos a la catedral, porque estábamos. Entonces nos fuimos ahí y llegamos justo, entramos a la basílica, y en el momento en que estamos entrando a la basílica es el momento en el que el monseñor, el cardenal, empieza la misa solemne, ¿no?, de la imposición de las cenizas en la misma Virgen de Guadalupe. Estaba repleta. Pero sin embargo nos llamó la atención porque en el centro había dos bloques de bancas, ¿no? Que digo, por lo menos unas 12, 15 filas de bancas, ¿no?, y bancas grandes. Pero sin embargo la gente no entraba a esa zona, la gente se mantenía solamente alrededor. Y nosotros por ese desconocimiento, por la inocencia que da el desconocimiento, agarramos, nos metimos simplemente al centro y nos sentamos ahí, ¿no?, en la tercera, cuarta fila de la banca, del lugar, del templo, de la basílica. Y en ese momento, detrás nuestro entró toda una mancha de gente y se llenó. No sabemos qué cosa era lo que no permitía que la gente tome ese lugar, pero no había nada que lo impedía, ni siquiera habían cordones, ¿no?, esos cordones que se suelen poner o que fuera un ámbito cerrado, ¿no? Pero no, estaban abiertos, simplemente que las personas no se sentaban ahí. Bueno, fue nuestra primera, para Álvaro fue su primera experiencia de imposición de ceniza. Ya teníamos un tiempo caminando en el Señor y yo y algunos años, el menos, tal vez era su segundo año, ¿no?, de Cuaresma, pero ya tenía él no una conciencia real de lo que significaba la Cuaresma, de este tiempo maravilloso, de este tiempo santo, de este tiempo en el que todo es posible. Este es un tiempo en el que cualquier persona que tenga algún vicio de droga, alcohol, cibarro o lo que fuera, lo puede dejar. Es un tiempo fuertísimo también de intercesión para pedir por terceras personas, ¿no? Personas que pueden recuperar la salud de un momento a otro, ¿no? Es decir, yo he visto maravillas realmente aquí en este tiempo de cuaresma, ¿no? Y acuérdense, pues, de que había estado en vicios fuertes, ¿no? Consumía 2 cajetillas de cigarrillos diarias, ¿no? Con sus 25 años consumiendo droga todos los días desde que amanecía hasta que anochecía. Pero sé de este tiempo. Pero no se trata de... No se trata porque a veces pensamos que la cuaresma es solamente un tiempo en el cual se trata de cambiar las formas exteriores, cambiar nuestra conducta, cambiar... viene, este es un problema que hay, ¿no? Entonces dice, ya. Entonces empieza la cuaresma, entonces yo le voy a ofrecer al Señor que durante todo el tiempo de cuaresma no voy a fumar. Y se lo voy a ofrecer a Él como un sacrificio. ¡Ay, qué grande! ¡Ay, qué bien! Termino, ¡ay, termino llena de orgullo! Si llega el último día de la cuaresma y no he fumado ningún cigarrillo, ¡ay, cae! Cumplí con el Señor lo que le prometí, con lo mucho que me ha costado. Y ahí emprende nuevamente con el cigarro, porque yo mismo he hecho muchas cuaresmas así, en las cuales hacía y quería, ¿no? Y le ofrecía al Señor mi ayuno, pan y agua, y lo hacía porque quería bajar de peso también y cosas así. Pero además, al llegar al final de la cuaresma, llegaba uno, ya como que ya cumplí mi parte, ahora me toca mi premio. Pero ya no es que espero de las gracias, sino que vengo a cobrar lo que es mío, lo que me he ganado con mi esfuerzo, ¿no? Y por ahí va la cosa, pero además había el otro asunto. Yo también decía, Señor, no voy a comer esto, no voy a comer este otro por aquí. Que eran cosas, ¿no? Que no se trae. La cuaresma sirve para precisamente ir dejando atrás todos esos hábitos que están grabados en nuestro programa, que nos van moviendo a comer cuando no necesitamos comer, cuando ni siquiera tenemos hambre. Simplemente porque vemos una cosa que agarramos, nos la tragamos, ni siquiera la disfrutamos. Pónganse ustedes a pensar y sean honestos. ¿Cuántas cosas hay que se las comen, ¿no?, sin disfrutarlas siquiera? Se las tragan sin disfrutar siquiera el sabor y sin dar gracias a Dios, porque realmente todo el proceso que ha tenido que haber para que ese platito... De eso hablamos en otro momento. Pero van a ver qué importante es. ¿Cuántos miles de personas, cuántas horas, cuánto trabajo, cuánto esfuerzo, cuántos meses y a veces hasta años han tenido que pasar para que ustedes tengan un simple plato de comida al frente? ¿Cómo la misericordia de Dios ha ido haciendo de que coincidan una serie de hechos y detalles y todo eso para que ese plato de comida llegue a donde están ustedes? De repente con algún producto traído desde España, otro traído desde Tailandia, otro traído desde Arequipa, otro traído desde Japón. ¿Sabe Dios? Ingredientes que vienen sumándose. Es la interminable cantidad de manos. Sin embargo, tenemos un plato de comida al frente y nos las pasamos conversando durante el almuerzo, porque eso se ha hecho ahora una cuestión de que el almuerzo es una reunión de negocios. Entonces la gente está almorzando y la gente, ¿qué cosa está haciendo? Está hablando de negocios. Están hablando de negocios, están contando que la cosa, que la situación o cosa, o una cuestión social en la cual... Pero sin embargo, ¿qué hay de la comida? Están tragando, no están saboreando, no están dando gracias a Dios. Todo eso, todo ese proceso que hubo para que ese plato de comida esté ahí, y ustedes, nada, se lo tragan y tienen que pagar por eso, ¿eh? Tienen que pagar por algo que de repente ni lo han saboreado. Al final, y estuvo rico, ¿no? Sí, que hoy estuvo rico, qué cosa. ¿De qué fue el ceviche? Termino hablando, es decir, y terminamos en ese tipo de comentarios solamente subjetivos sobre hoy, y está barato, y mira qué bueno, porque viene con oferta en otro lado. Entonces terminamos hablando, reduciéndolo todo, y no hemos disfrutado. Como nos la pasamos así, ¿no?, haciendo análisis y describiendo la vida, y no la vivimos, pues. Y eso es lo que pasa. La cuaresma es para que descubramos eso, que estamos pasando por la vida, pero eso no significa que estemos vivos y que la estemos viviendo. Espero esto no como una promesa, ni tampoco como una reparación a Dios, pero me he hecho el propósito de estar lo más posible. Lo más posible porque, ¿por el Señor? No, de repente es por mí. No, quisiera hacer, había pensado en hacer programa, en ir caminando, acompañándonos, compartiendo esta cuaresma día a día, ¿no?, durante los 40 días, pero ni crean que me la creo de que lo estoy haciendo por el Señor, ni tampoco como un acto penitencial o como un acto de cumplimiento, te prometo esto, Señor, y lo voy a cumplir, ¿no? Lo hago simplemente porque me enriquece. ¿no? En este predicar, compartir, uno se va enriqueciendo a sí mismo, porque sin que nos demos cuenta, ¿no? Empiezan a aflorar otras visiones, ¿no? De lo mismo que estamos hablando, y el Señor nos va regalando una profundidad distinta. No sé. Bueno, no sé si habremos cumplido con el propósito, pero la cuestión es que misericordia, Dios mío, ese desgarro de David no apareció por ninguna parte hoy día. Ha aparecido más bien gracia, misericordia, porque se metió la Virgen de Guadalupe, pues se metió la Virgen de Guadalupe, y como ella me dijo, ya no pidas, da gracias, porque estamos en un momento de las gracias ya. No, ya todo está dado por gracia y misericordia de Dios. ¿No? Que nos mantenga despiertos, nomás que nos dé la claridad, que nos dé la luz para ver realmente qué cosas tenemos de más, qué lastre, ¿no? Estamos acarreando en nuestra vida sin inútilmente, porque la cuaresma sería un momento maravilloso precisamente para dejarlo en las manos del Señor. Hay cosas que nosotros no las podemos dejar por nosotros mismos, porque muchas veces el origen ni siquiera está en nosotros. En nosotros se manifiestan situaciones que se han dado, inclusive en otras. ¿No? En otros tiempos, en otros momentos de nuestro árbol, en otros momentos en que tal vez nosotros todavía ni siquiera formábamos parte del árbol, ni siquiera éramos ramita. ¿No? Pero entonces, que la luz del Señor nos ilumine, nos bendiga, para que esta cuaresma pueda ser lo que todas las cuaresmas son, un camino hacia la libertad, un camino hacia recuperar nuestra primogenitura, a recuperar el control de nuestras propias vidas, a recuperar la decisión de nosotros, no decisiones tomadas e inducidas a través de la publicidad o de los condicionamientos morales o religiosos o los que fuera. No recuperar nuestra primogenitura, el ser lo que somos, hijos de Dios. Redescubrirnos como hijos de Dios. Hasta mañana, si el Señor los permite, que Dios los bendiga.